Hola amigos, bienvenidos a Coding Rocks. Yo soy Francisco Ugalde y el día de hoy quiero darte una introducción a la arquitectura hexagonal. Antes de comenzar, quiero comentarte que bueno, he estado desde hace 8 meses aproximadamente leyendo, estudiando y aplicando todo este tema de la arquitectura hexagonal, tanto en el trabajo como en proyectos personales, y es por eso que he querido crear este nuevo episodio para comentarte un poco cuál ha sido mi experiencia, mi impresión y por supuesto mis consideraciones finales respecto a esta arquitectura y comentar un poco, bueno, de qué va, cómo funciona y todo lo demás. Antes de adentrarnos en lo que es la arquitectura hexagonal, quiero hablarles un poco sobre lo que es la arquitectura de software y lo importante que es tomarla en cuenta en cada uno de nuestros desarrollos. La arquitectura de software no es más que un conjunto de patrones, convenciones y reglas que nos van a permitir, de cierta forma, definir un marco de trabajo para guiar o encarrilar toda la construcción del software que estemos haciendo. Esto, por ende, permite a todas estas personas que están involucradas en el proyecto, bien sea programadores, analistas o compañeros de trabajo, compartir una misma línea de trabajo y, de cierta manera, estar alineados en una misma dirección, ¿no? O sea, ahí estamos evitando un poco también o saltarnos un poco las mañas de cada programador de hacer las cosas a su manera. Entonces, al igual que los frameworks, la arquitectura de software también nos provee de esta ventaja. Por ende, yo considero que la arquitectura de software es súper importante y debe estar situada siempre en la parte más alta de un diseño de sistema. Esto es que siempre que nos lleguen requerimientos de una aplicación, un desarrollo, lo primero que tenemos que pensar es en qué arquitectura vamos a implementar en ese nuevo desarrollo. Puesto que, así sinceramente se los digo, de esto va a depender el éxito o el fracaso del software que estemos construyendo. Por ejemplo, algo tan sencillo como garantizar que nuestra aplicación escale en el tiempo y que esté escrita con código limpio, son dos de los principios que te va a proveer la arquitectura de software, entre muchas otras que también están incluidas en esto. Ejemplos de arquitectura de software, bueno, ya muchos conocen, por ejemplo, la arquitectura modelo vista controlador, la hemos estado aplicando en muchos de los frameworks que están hoy en día, se aplica. Arquitectura orientada a servicios, SOA por sus siglas en inglés, cliente-servidor, que es algo que también ya por naturaleza muchas de las aplicaciones que hacemos están cumpliendo esta arquitectura. Entonces, a la final, la arquitectura de software nos provee de ciertos patrones que debemos cumplir para garantizar entonces un software de calidad. Sin embargo, más adelante estaremos viendo entonces cómo han surgido nuevos conceptos, nuevas arquitecturas que se van adaptando un poco más a las necesidades de nuestros proyectos y por ende también a la complejidad que estos software que estemos desarrollando vayan a conllevar. Ahora bien, ¿qué es la arquitectura hexagonal? La arquitectura hexagonal también es conocida como arquitectura de puertos y adaptadores. Esto es por si quieren también conocer un poco más en internet, lo van a conseguir también bajo ese término. La arquitectura hexagonal no es más, al igual que la arquitectura de software, que un conjunto de patrones, lineamientos y reglas que hay que seguir para garantizar que se cumplan los principios de esta arquitectura. Lo interesante de esta arquitectura es que no deja de darnos flexibilidad a la hora de su implementación. Esto es de que, dependiendo de los requerimientos que tenga el proyecto, podemos adaptar esta arquitectura para cubrir con todas nuestras necesidades. Entonces, la arquitectura hexagonal simplemente es la separación en capas por responsabilidad y definiendo reglas entre estas capas. Ya más adelante vamos a ver entonces cuáles son estas capas y de cómo se interactúa entre ellas. Beneficios de la arquitectura hexagonal. Los beneficios de la arquitectura hexagonal son muchos, pero voy a comentarte algunos de los que yo considero que son los más importantes, los que he logrado identificar a la medida que lo he podido implementar en los proyectos. En primer lugar, bueno, es que es agnóstico al mundo exterior, es decir, a la arquitectura hexagonal, la forma como tú desarrolles tu software, no le interesa desde dónde está siendo accedida, si es desde una aplicación móvil, o si es desde un navegador, o si es desde una línea de comando, o sea, es agnóstica al mundo exterior. Esto de verdad que nos brinda bastante versatilidad, puesto que es independiente, de donde se adapta a cualquier entorno de donde pueda ser accedido. Esto es uno de los principales beneficios. Otro de esto es que ella promueve, pero arduamente, el desacoplamiento de tecnología y framework. Es decir, con la separación de estas capas, estamos protegiendo nuestro núcleo de la aplicación para que todas nuestras reglas de negocio, el know-how, el core business, esté encapsulada en una capa interior y que no esté casada o acoplada a las tecnologías que estemos utilizando o a los frameworks que estemos utilizando. Esto de verdad es bastante importante, puesto que a futuro, si estamos trabajando en un framework A y nos acoplamos, nos casamos con ese framework para que toda nuestra parte más importante, que es nuestro núcleo, nuestra aplicación, depende de ese framework. El día de mañana ese framework muere y migrar a un framework B puede suponer incluso hasta una reescritura del código. Entonces la idea es proteger nuestro núcleo y desacoplarlo de cualquier tecnología y cualquier framework. Velo como que si van a ser clases, instancias y todo lo demás desacopladas de cualquier tecnología, de cualquier librería, de nada. O sea, tú vas a escribir tu código pensando en lo que en los requerimientos de la aplicación, en las reglas de negocio, en las validaciones, sin tener que estar implementando tecnologías o frameworks externos. Otro de los beneficios que nos promueve es la facilidad de realizar testing unitario y funcional. Al no estar acoplado a una tecnología, es mucho más sencillo preparar los tests. O sea, puesto que vamos directamente a probar nuestro código. O sea, con simples métodos podemos ya acceder directamente a la funcionalidad que tenemos implementada y ver si está funcionando o si algo está fallando. Sin tener que pensar en que, oye, tengo que levantar el framework, tengo que levantar el doctrine o tengo que, ¿sabes? O sea, voy directamente al grano. Otra de las cosas que me gusta, otro beneficio, es que nos permite pensar en, por eso es que es llamada arquitectura de puertos y adaptadores, nos permite pensar en esta arquitectura o en la forma de implementar las cosas como un puerto y muchos adaptadores. Imagínense que tenemos una toma de corriente y tenemos múltiples adaptadores para poder conectarnos a esa toma de corriente. Puesto que desde afuera pueden ser que hayan diferentes tipos de entradas, de pines, y necesitamos un adaptador para poder conectarnos a la interfaz de nosotros, que sería nuestro sistema. Entonces, un ejemplo de esto sería que yo tenga definido dentro de mi aplicación una interfaz o un contrato donde yo defino los métodos para manipular los datos de mi base de datos o de mi almacenamiento, y con la implementación de esa interfaz en diferentes puedo tener, por ejemplo, una clase que implemente todos estos métodos para MySQL o todos los mismos métodos para crear o grabar o actualizar en Redis o en Mongo. Entonces, mis adaptadores serían las implementaciones y mi puerto sería la interfaz que define el contrato que deben implementar cada uno de estos puertos. Entonces, ya lo único que le interesa conocer, o sea, la arquitectura vista desde adentro, lo único que le interesa conocer es que la interfaz tiene ciertos métodos. Que lo implementa MySQL, bueno, ella simplemente va a ejecutar los métodos que están en esa interfaz y la implementación ya específica sabrá qué tiene que hacer para grabar o para consultar algún dato en MySQL. Y así con las demás tecnologías. Esto por ahora sería un poco lo que son los beneficios. De verdad que hay muchísimos más, los pueden ver en internet, pero creo que los más importantes son estos que les acabo de comentar. Ahora vamos a tratar de entender un poco de qué va todo este tema de arquitectura hexagonal, cuáles son sus capas y cuáles son las funciones de cada una de esas capas y cómo se relacionan entre ellas, las reglas que deben haber entre ellas. A mí me gusta ver más que una arquitectura de tipo hexágono, puesto que en internet van a ver este diagrama expresado más como un hexágono, me gusta verlo más como una cebolla, ¿no? Donde cada capa representa una función y vemos que van desde las capas más externas hacia las capas más internas. La arquitectura hexagonal comparte en sí la separación de tres capas principales, ¿no? Que es la capa de infraestructura, la capa de aplicación y la capa de dominio. Entonces vamos a comenzar con lo que es la capa de infraestructura. La capa de infraestructura es la capa más externa y es donde debe estar, inmersa todo lo que tenga que ver con las tecnologías. En este caso puede ser todo el framework. Por ejemplo, todos los que son los controladores, los entity managers, los commands, o sea, todo lo que es la tecnología que puede ser el framework o cualquier otra tecnología, como por ejemplo los adaptadores de email, o los mesas broker, por ejemplo, tenemos toda una implementación para gestión de cola. Toda esa tecnología va a estar implementada dentro de la capa de infraestructura, que es la capa más externa y es de donde inicia el acceso a nuestra aplicación. Luego de esto viene la siguiente capa, que está un poco más adentro, que es la capa de aplicación. Aquí generalmente es donde se establecen todo lo que son nuestros application services o nuestros casos de uso. De cierta manera yo la veo como que es la capa que permite comunicar la capa de dominio con la capa de infraestructura. Comunicar quiero decir, más que comunicar, gestionar, ¿no? Lo que recibe de la capa de infraestructura y lo que necesita de la capa de dominio para realizar un proceso o una función específica. Generalmente aquí están los casos de uso que van a definir de cierta manera todos los pasos que se deben cumplir para la realización de una tarea. Cuando hablo de casos de uso, o también llamados application services, es por ejemplo separar las funcionalidades en casos de uso. Por ejemplo, registrar usuario, enviar email usuario, eliminar usuario. O sea, cada función que nosotros determinemos dentro de nuestra aplicación la podemos ver como un caso de uso. De hecho, lo ideal sería que dado cada contexto, por ejemplo, el contexto de usuario, podemos ir definiendo cada uno de los casos de uso que podemos tener. Por ejemplo, registrar al usuario, asignar rol al usuario, eliminar usuario, modificar, etc. Y así con cada uno de los contextos. Y de esta manera, entonces, cada uno de estos casos de uso van a representar una clase que van a implementar una serie de requerimientos y que van a hacer su función específica. Es separar nuestra lógica en funciones específicas para tratar de granularizar un poco el desarrollo de nuestra aplicación. Y por último está, o la capa más interna, está el dominio. El dominio es donde albergan todos los que son nuestros modelos, nuestros objetos de valor, la lógica de negocio, nuestras validaciones, las reglas, el know-how de nuestra aplicación tiene que estar dentro de la capa del dominio. Ahí es donde alberga y donde se protege para que, como les comenté anteriormente, a futuro, cuando por X o por Y necesitamos migrar a otra tecnología, fácilmente podamos extraer cada una de estas capas y llevarlas a otro proyecto con el mayor o con la menor trauma posible. Entonces, bueno, lo que sí es que las reglas entre estas capas es muy básica. Una capa inferior no debe depender de una capa exterior. Es decir, una capa interior, como es el dominio, no debe de implementar o de depender de una capa de aplicación o de capa de infraestructura. De hecho, no conoce qué es lo que hay en la aplicación y qué es lo que hay en la infraestructura. Por ende, no necesita estar implementando nada que tenga que ver con capas más exteriores. Y viceversa, las capas exteriores sí pueden implementar cosas o sí pueden requerir cosas de las capas más inferiores y conocer lo que está dentro. Es decir, los controladores pueden conocer qué casos de uso hay y qué debo ejecutar de cada caso de uso. ¿Vale? Y por ejemplo, los casos de uso también sabrán qué modelos necesito usar o qué value objects necesito usar para determinada acción. Entonces, de esta manera es como funciona la arquitectura hexagonal. Va de afuera hacia adentro y sin depender las capas más internas de las capas más externas. Entonces, a ciencia cierta, esto es más o menos a nivel general lo que es la arquitectura hexagonal vista de una forma básica. Más adelante trataré de ir separando un poco cada concepto o cada capa para conocer un poco más de qué debe haber o qué debe incluir cada una de estas capas. De repente puedo hasta preparar un poco ejemplos básicos para que puedan entender un poco mejor lo que debe haber en cada capa, cada una de estas capas. Como consideración final, he de decir que la arquitectura hexagonal me ha cambiado la forma de ver la manera en que ataco mis proyectos. Me ha enseñado a pensar un poco en proteger el código que desarrollo independientemente de la tecnología y el framework que esté usando. Me ha creado hábitos saludables de desarrollo y por ende no me queda más que recomendarte que te adentres un poco en el uso de esta arquitectura, que de verdad nos provee bastantes beneficios y el tiempo te lo va a agradecer. Otra de las cosas que me ha gustado es que me ha permitido conocer o poner en práctica muchísimos patrones de diseño, como lo son el Solid, el FACAD, el patrón de comandos, Aprovecho para decirte que en mi blog estaré publicando acerca de ellos, así que visita franciscogualde.com para que puedas ver un poco de estos patrones. Y bueno, no me queda más que decirte que recomiendo arduamente que te plantees el objetivo de implementar esta arquitectura en tus proyectos. Poco a poco, esto es algo que no se asimila de un día para otro, es algo que se va a ir digiriendo con el paso de los días. Como digo yo, como por ensayo y error, vamos a ir cometiendo errores que nos permitirá en un próximo paso aprender de ellos y saber entonces a ciencia cierta cómo se debe implementar de la mejor manera esta arquitectura. Así que bueno, recomiendo arduamente que tomes en consideración esta arquitectura para tus proyectos, puesto que los beneficios son innumerables y sobre todo el hecho de que el que más me gusta es el que no te acoples al framework. Yo soy un fanático de Symfony y considero que ellos llevan de cierta manera la batuta en las tendencias de todos estos frameworks, y más allá de eso también he visto que ellos han tratado de incorporar esta arquitectura a través de sus componentes dentro del framework, ¿no? Para que puedas jugar con ellas y adaptarlos a tus necesidades. Pero más allá de eso, yo no sé si Symfony va a ser o va a perdurar en el tiempo. Por eso es que desde ya estoy tratando de involucrar esta arquitectura en mi desarrollo. Como les dije anteriormente, es algo que va paulatinamente, paso a paso, vamos a ir aplicando los conceptos. A medida que los vayamos entendiendo y digiriendo, vamos a poderlo irlos aplicando. Y bueno, así que te recomiendo que tomes en consideración esta arquitectura. Y bueno, amigos, hasta aquí este episodio de Introducción a la Arquitectura Hexagonal. Algo un poco básico, sencillo, pero que iré ampliando con el tiempo para explicarles de mejor forma, con más ejemplos, de qué va esta arquitectura. Trataré de definir un poco mejores conceptos. Y bueno, espero que les haya gustado. Si tienen alguna duda o algún comentario, pueden escribirme a mi cuenta de Twitter, @fjugaldev, o visitar mi blog en internet, franciscogalde.co. Gracias y hasta un nuevo episodio.